deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí y por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece siempre genial para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. ¿Recordáis que ayer os contábamos la renovación de Marco Reus por el Borussia Dortmund? ¿Recordáis que ayer os decíamos que eso no es el final del interés del Real Madrid por el jugador? Os cuento hoy, Volker Struth es el agente de Toni Kroos, del mediocentro del Real Madrid. Curiosamente, Volker Struth es el agente también de Marco Reus. Struth habló hace unos días con el Real Madrid para avisarles de la operación, de que el momento horrible que vive el Dortmund, hasta hace una semana colista de la Bundesliga, digamos, obligaba al club alemán a este golpe de efecto. Así que el Madrid supo de la ampliación de contrato antes de producirse, y Florentino se quedó tan tranquilo. La amistad del máximo mandatario blanco con el presidente del Dortmund y el interés del jugador en el Real Madrid siguen intactos. Vamos, que si Florentino quiere, Marco Reus será integrante del equipo blanco la próxima temporada. Os cuento, según me lo cuentan, para que no haya líos ni mucha especulación con el tema. Con lo que no hay especulación ninguna con la Copa del Rey. Hoy primer asalto de semifinales de la competición copera. A las 10 un Athletic de Bilbao Español en San Mamés y antes a las 8 un Barcelona-Villarreal que suena muy grande. Con dos asturianos amiguetes en el banquillo, Luis Enrique y Marcelino. El técnico del Villarreal nos ha contado lo que le va a decir hoy a su compañero en el banquillo azulgrana antes del partido.
Que no juegue ni una final ni de Mus, es el que ya jugó muchas como futbolista, pues que nos deja alguna, que disputen la Liga y la Champions y el torneo menor para los pobres. Ver siempre al Barça o al Madrid en la final tampoco tiene aliciente.
No creo que Luis Enrique esté de acuerdo, pero bueno, ahora le preguntamos en Barcelona a Edu Polo. Y estamos en Bilbao con la previa de ese Athletic de Bilbao Español, que también tiene muchísimo atractivo. Por cierto, hemos quedado en hablar con el presidente del equipo catalán, del Español, Joan Collet, que se ha pronunciado en favor, atención, de parar la Liga en 2 semanas si el gobierno no aprueba el decreto ley de negociación de derechos de televisión, de fútbol, de forma colectiva. Luego os vamos a ampliar. Aunque para presidente noticia el del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha visto como un tribunal de justicia le ha paralizado el proyecto de remodelación del Bernabéu. De 0 a 10, ¿cómo notas a Florentino de preocupado, de molesto con el tema, Javier Herráez?
Bueno, creo que no es una noticia buena, pero sí que era esperada. Es un tema que viene de lejos. No en vano arranca de cuando el comisario europeo Almunia ya denunció el asunto. Luego fueron los verdes los que también se unieron a la causa e incluso hasta los vecinos. Pero bueno, yo creo que el nuevo Bernabéu, la remodelación se va a hacer un poquito más tarde, quizás, pero que verá algo seguro que el nuevo Bernabéu los próximos años, de eso estoy convencido.
Creo que vamos a tener acceso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y lo mismo hay alguna sorpresa con respecto a los motivos de la paralización, porque no va de que se quiera techar el Bernabéu ni nada de ampliación de grada del estadio, sino de otros acuerdos con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Ampliamos después. Lo que ampliamos ya, hablando de presidentes, es que ayer Bartomeu y Villar estuvieron 4 horas reuniditos en Barcelona. Que no imagino yo a Villar 4 horas hablando con coherencia de nada. Pero bueno, parece que el presidente del Barça y de la Federación están buscando alianzas contra organismos internacionales con los que ambos no tienen los mejores momentos. Y entre tanto, en la pre-campaña electoral azulgrana, tenemos a Joan Laporta, que está como la de María de Ricky Martin. Un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Lo último sobre si se presenta a luchar la presidencia contra Bartomeu es esto.
Ya he dicho que lo que hay que hacer ahora es animar al equipo, ayudar a que entre todos pues este equipo pueda conseguir los máximos títulos posibles, porque tenemos un gran equipo que nos puede permitir soñar en ganarlo todo. Perdonad que me voy.
Bueno, como a mí esto me sobrepasa, Laura Martínez, se presenta, ¿no? Le tienta más la política, le faltan avales, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo veo diciendo, ahora mismo es un aficionado del FC Barcelona, pues dice que hay que animar, está el expresidente de Barcelona tras la mata. Vale. Esperando a ver cómo evoluciona lo deportivo y sobre todo esperando también a ver cómo evoluciona lo político en Barcelona. Tiene ahí sus dos opciones y está jugando con el tiempo.
Va a estar divertido esto, pero lo estará cuando pase la Liga, la Copa, en medio del verano, con lo de las selecciones, imagino. Antes de eso, nos iremos divirtiendo con otras copas, por ejemplo, con entrenamientos de Moto3 y Moto2 en Valencia, en donde los españoles que destacan son Rabat y Viñales, pero rodando de momento más atrás del tercer puesto. Por ejemplo, nos divertiremos hoy con partidos de Eurocup de básquet y el fin de semana con el All-Star Game de la NBA, donde Pau Gasol llega como una moto. Esta madrugada otro doble-doble en puntos y rebotes, lleva 13 seguidos y Pau Gasol, atención, está a 2 del mito de Chicago, de Michael Jordan.
Muy bien, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir? Es algo sin duda muy positivo y mira, contento de cómo estoy jugando, a nivel que estoy jugando y hay que continuar. tenemos que ir a buscar el siguiente partido, por ejemplo, es un partido fundamental, y queremos eso, ir al fin de semana este del All-Star con una buena victoria, con un buen partido y luego ya pues desconectar y disfrutar de lo que sea.
Pau Gasol, que está que se sale, realmente en la NBA.
Falta un poco de alegría, ¿eh?, en el tono.
Hombre, acababa de terminar un partido, era en el vestuario.
Vale, si era
no
nada más terminar,
de los mitos, vale.
Hombre, si ha conseguido eso, alegría.
Bueno, cuando lo consiga sobrepasar, si lo sobrepasa Michael Jordan, ya te digo yo que va a estar como unas castañuelas. Insisto, está que se sale. Y el que se sale siempre, para terminar la presentación, es Javi Blanco.
Bueno, tampoco te pases.
Vamos
busca,
a ver, ¿va?
Rebusca, no, vuelve a buscar entre las
actualidad. Sorpréndenos, Javi.
Hoy va de ten cuidado con las celebraciones de tu equipo, Javi.
Sí, mira, hoy la encontramos en Murcia. Te voy a hablar de un aficionado al fútbol y de lo que hizo el 1 de julio de 2012. ¿Te acuerdas de lo que pasó ese día?
No.
¿No te acuerdas?
No.
Fue la final de la Eurocopa en Kiev, una final
ahora
que España
sí
ganó por 4-0 a Italia. Pues ese día un aficionado al fútbol en Murcia estuvo tomando unas cañas con los amigos, viendo el partido y celebrando la victoria acompañado de su hijo, digamos que de manera bastante efusiva. Para rematarlo, encalonó su coche con los colores de la bandera española, cogió unas sillas de playa, una sombrilla, una nevera y se marchó a la manga a darse unos bañitos en el mar. Hasta aquí todo normal, o eso parece, porque el aficionado del que hablamos era un camionero que estaba de baja por depresión. Sí, de baja por depresión, el cara dura. Así que la jugada le va a salir cara porque un detective privado lo grabó todo y obviamente un juzgado le ha denegado la baja.
Bueno, menudo crack el aficionado este. En fin, al resto de los aficionados para el deporte un consejo. Hoy seguid atentos al programa. Vamos a sorprenderos con un par de cosas fijo, pero si las cuento ahora no serían sorpresa. Así que hasta las 4 sin moverse, que os va a valer la pena. Ya veréis. Vamos al lío, las 3 y 12 minutos.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Si la letra pequeña del contrato es muy pequeña, si tu móvil nunca tiene cobertura, si la batería no te dura, si te cobra mal la factura, si algo no funciona, quéjate. Si algo te molesta,
descárgate la aplicación Critizen y quéjate fuerte.
Yo creo que no hay duda, el acontecimiento deportivo del día es el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey, dos partidazos en el Camp Nou, Barcelona-Villarreal, dos equipos con gusto por el balón que ya nos deleitaron con un partidazo en la Liga hace unas semanas. Los conjuntos ya están en la ciudad condal, el partido es a las 8 y Luis Enrique ha dado la convocatoria como siempre esta mañana. Sin novedad en el frente, ¿no, Edu Polo?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jono. Igual que llevamos días hablando de 11 de gala, podemos hablar prácticamente de convocatoria de gala, porque ha vuelto a dejar fuera a los mismos del otro día, a Sergi, Roberto y a Montoya, los que menos cuentan, al margen de los lesionados Douglas y Vermaelen. Y la única novedad es que como la Copa la juega Ter Stegen, sigue convocando a Masip de segundo portero y Claudio Bravo queda fuera. El resto, los mismos que fueron a San Mamés, así que se espera el regreso de Iniesta y Mascherano al once. Y en principio, el equipo de gala, como mucho, pues la entrada de Xavi o de Rafinha por Rakitic. Lo demás no va a tocar absolutamente nada porque el equipo está funcionando. Lleva 9 victorias consecutivas y ahora mismo está eliminatoria ante el Villarreal. Teniendo en cuenta que los partidos que vienen en Liga son a priori más asequibles, en casa Levante y Málaga, y la visita a Granada, ahora mismo lo más importante es ganar estos dos partidos para empezar el mes de marzo clasificados para la final de Copa del Rey.
Ambientillo habrá, ¿no?, hoy.
Sí, aunque últimamente el público del Camp Nou ha dado más de un disgusto al club. En cuanto a baja asistencia, recordemos contra el Atlético de Madrid, 60.000 espectadores. Aquel día era a las 10 de la noche y hacía mucho frío. Hoy la temperatura es mejor en Barcelona y el partido es a las 8, así que se espera una mejor entrada, aunque tampoco va a estar lleno a rebosar.
Es un partidazo al que vamos a prestarle un poco más de atención con dos de nuestros comentaristas estrellas. ¡Hola, Marcos López! Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Cayetano Ross. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Marcos, ¿el Villarreal se va a encontrar al mejor Barça de la temporada?
Sí. Para desgracia suya, sí, sin duda, es el mejor Barça, un equipo que no solo por las 9 victorias consecutivas, sino que ahora mismo el Barça ha encontrado una conexión futbolística, una conexión táctica, y tiene la desgracia, como contaba Marcelino el otro día, de que enfrente está el mejor Messi. Pero un Messi que hasta ahora habíamos visto un Messi goleador, yo ahora estoy viendo un Messi asistente, un Messi generoso, un Messi que ha conectado de maravilla con Neymar, que está a punto de conectar con Suárez. y eso lo hace prácticamente imbatible al equipo de Luis Enrique.
Más allá de Messi, lo que dice Luis Enrique que no ha cambiado, pero que sí ha cambiado, ¿qué es en el Barça en las últimas semanas?
Mira, para empezar, ha cambiado que Luis Enrique ha cedido en cuestiones tácticas, ha cedido también en cuestiones disciplinarias, y sobre todo ha cambiado que ante una situación dramática como era la derrota en Anoeta, los jugadores entendieron que tenían que cambiar. No solo la actitud, sino la manera de jugar, y a partir de aquí, con una base, y cuando tú tienes una delantera formada por Messi, Neymar y Luis Suárez, todo es mucho más sencillo. El equipo entendió la idea del entrenador, el entrenador entendió sobre todo las actitudes de los jugadores, y ahora mismo el Barça es un equipo que va en una velocidad de crucero realmente espectacular. Pero más allá, insisto, de los resultados, es cómo se divierten en el campo, cómo juegan en el campo. Lo vimos el otro día en San Mamés. Yo vi un Messi que era tan feliz dando la asistencia a Suárez como festejando el gol de Neymar.
Ante eso, Cayetano, ¿qué arma puede poner el Villarreal más allá de toque, juego rápido, calidad en la definición y esas cosas?
Hombre, el Villarreal yo creo que tiene que intentar hacer el partido que hizo en la Liga, el que acabó 3-2, pero siendo un poquito más efectivo en defensa. Es muy difícil, porque haciendo un gran partido se llevó un resultado adverso, que no lo sería tanto en la Copa, porque no. Siempre el valor doble de los goles en caso de empate, pero sí que es verdad que a la contra salieron de maravilla, no se les puede pedir más con la velocidad de Cheryshev, Gio dos Santos y Vieto, pero atrás pues tienen que cerrar un poco mejor Musacchio y Víctor Ruiz, porque la capacidad de reacción del Barça fue asombrosa, y fue como cada vez que marcaba el Villarreal tardaban 5 minutos en empatar y en remontar, y eso, claro, anímicamente te viene abajo. El otro día, hablando con Bruno, me decía que siempre contra el Villarreal el Barça juega muy bien, y es porque saben que le exige mucho y se exprimen al máximo, y a tope el Barça pues es un equipo casi imposible de batir.
Es muy exagerado, Cayetano, decir que este partido al Villarreal le puede marcar en gran parte de la temporada.
No, porque el Villarreal aquí lo que tiene es todo que ganar. Es decir, ellos parten de la base de que el Barça es un equipo muy superior en todos los sentidos. Entonces ellos, haciendo un buen papel, pues digamos que salen reforzados, mientras no les goleen, claro. Aquí el peligro que tienes contra el Barça es que te pegue una paliza. Si le sale un gran partido y a ti te sale un partido pésimo, pues te pueden golear. Ahora, si haces un papel digno, está bien. Si encima mantienes la eliminatoria abierta hasta el final, el segundo partido, los últimos minutos, fantástico para su hinchada. Y todo eso yo creo que son ganancias. Por otra parte, es verdad que hay un desgaste físico que seguramente pagarán también en la Liga de alguna manera. Pero bueno, yo creo que su batalla en la Liga más o menos la tienen también ganada, que es entrar entre los 6 primeros, porque ahora hay una brecha abierta respecto al séptimo, que es el Málaga.
Me queda una más. Sin elegir a los 3 de arriba, Marcos, ¿qué jugador ves básico en el Barça hoy?
El portero alemán. Y digo porque a mí me encanta especialmente Ter Stegen, y para la manera de jugar que tiene el Villarreal, ese va a ser el gran cambio con respecto al Villarreal de la Liga. Es decir, estaba Bravo, que es bueno en el juego de pies, pero aquí está Ter Stegen, que es para mí el mejor portero que yo he visto nunca jugando con los pies, y eso unido al mejor pique que hemos visto en muchos meses, podemos contar que el Barça tiene una estructura sólida y una estructura que le puede permitir, como bien decía Cayetano, el Villarreal le creó muchísimos problemas, pero al final el Villarreal, quien se ha hecho el partido de mi vida en el Camp Nou, me ha metido 3 y aún he tenido suerte de poder meter 2 goles.
Y Cayetano, si te quito la opción, no sé, Vieto, Cheryshev, ¿qué jugador señalas como clave en el Villarreal hoy?
Hombre, yo creo que Bruno es un jugador fundamental, porque tiene que recuperar muchísimo, tiene que cortar mucho y tiene que organizar a su equipo para poder lanzar los contragolpes. Pero a mí el que me encanta es Gerard Moreno. Gerard Moreno no jugó en la Liga, en el Camp Nou, pero me encantaría que jugara aunque fuera 20 minutos. Es un delantero zurdo, que no es rápido, pero tiene una visión, tiene una panorámica y una intuición para el gol y para estar siempre en la oportunidad, para gozar de esas oportunidades de goles, que yo creo que es un instinto que no tienen casi nadie, y que me encantaría que jugara un rato con Vieto.
Vale, me los he apuntado, Ter Stegen por un lado, Gerard Moreno por otro y Bruno, seguro que vais a acertar. Marcos, Cayetano, a disfrutar del partidazo, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gran partido a las 8 en el Camp Nou, y a las 10 otro de los partidos clásicos en la historia del fútbol español. En San Mamés juegan Athletic de Bilbao y Español, y aquí no hay que preguntar. Estar en la final de Copa para cualquiera de los dos garantizaría ilusión de la afición lo que resta de temporada. Muniain duda en los locales, ¿qué más? Iván Martín, Bilbao, muy buenas tardes.
Muy buenas, Joe, parece
complicado que Munien se pueda perder esa cita de esta noche por esa fiebre, pero sí, es sin duda la principal incógnita en el 11 de Ernesto Valverde, que va a volver a apostar por Yago Herrera en portería. Gurpegui será el sustituto de Aymeric Laporte, que está sancionado en el día de hoy. Aurteneche, otra de las grandes novedades, porque Valenciaga no está ni en la convocatoria, y como siempre, o como casi siempre, la duda de quién será la media punta. Bien Beñat, veremos si Unai López o incluso Óscar de Marcos. También en el Español te cuento yo que Pau va a ser el portero de Sergio González en la portería, como viene siendo en el caso del Atlético, que tiene bajas en el centro del campo. Arbilla, el navarro, podría jugar en esa demarcación, pero sobre todo el peligro de Stuani y de Sergio García, que hace buenos partidos en la gran mayoría de todos los campos de primera división, pero que en San Mamés se le tiene con especial atención, ¿no? Por lo bien que lo suele hacer. Va a haber ambiente de gala en San Mamés. Es verdad que son las 10 de la noche, es verdad que va a hacer frío, pero Valverde nota en el vestuario que hay ganas de semifinales.
Sabemos que es un partido importante y se nota en los jugadores, en el ambiente, en lo que flota en el ambiente, es normal. Aunque no es un partido definitivo, puede que no lo sea, depende del resultado, porque son 180 minutos o más y posiblemente todo se resuelva allí.
Tiene toda la pinta que se resolverá el 4 de marzo en Cornellà del Prat. Va a pitar del Cerro Grande. E insisto, Jous, se espera un bonito ambiente esta noche en San Mamés.
Seguro que lo hará. Gracias, Iván. Recuerdo las citas de la jornada a las 10. San Mamés, Athletic de Bilbao Español. Y antes, a las 8, Barça-Villarreal. Todo en carrusel desde las 8 menos 20.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y el árbitro señala una falta y no pasa nada. Y se saca la falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 15 de febrero con la Quiniela, superbote de 5,4 millones de euros. La Quiniela.
Resto de los asuntos deportivos del día. El primero, recordáis que ayer en el programa os contábamos lo del sabotaje a los campos de entrenamiento del Córdoba.
Sí.
Sentíamos curiosidad por saber dónde han entrenado hoy los de Djukic y si hay solución para el próximo mes. Hola, José Antonio Alba, Córdoba, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué habéis hecho?
Pues han entrenado en el Arcángel esta mañana y ojo, porque ayer el presidente decía por la mañana que igual tenían que marcharse a Sevilla. Anoche en el larguero reculaba un poquito y hablaba de lo complicado, ¿no?, de esa decisión, porque son pues una hora y pico de viaje en autobús para allá, otra hora y pico para acá.
Sí,
no
fusión.
Lo más adecuado, ¿no?, quizá para un equipo profesional. Y esta mañana, de momento, han entrenado en el Arcángel, pero esa solución yo creo que no va a ser tampoco la correcta, porque el Arcángel,
no,
el terreno de juego no está para muchos trotes.
Claro, pues tendrán que pensar cuál es la solución. Una no es buena, que es la de entrenar en su estadio. La otra no es buena tampoco, porque serían casi 3 horas de autobús todos los días. Algo intermedio se tendrán que sacar de la manga. Pero bueno, vaya vándalo los que le dio por destrozar el césped de la ciudad deportiva del Córdoba. En fin, problemas, gracias José Antonio, para el Córdoba. Hola. A medio plazo. Problemas para el fútbol español también, a medio plazo, quizás no tan medio, con los derechos del fútbol español por la tele que no se firman. De momento la Premier firmó ayer y la comparación no se aguanta. Y entre la diferencia entre unos y otros y que la negociación no avanza, están los clubes que echan las muelas. ¿Cuáles son los números de una liga y de otra, Sonia Luz?
Bueno, pues vamos a recordar la noticia de ayer, y es que la liga inglesa reventó la banca con el nuevo acuerdo. Casi 7.000 millones de euros por los derechos televisivos entre 2016 y 2019, lo que supone 3 veces más que lo que ingresa la liga por el mismo concepto, y con datos significativos, porque el campeón se va a embolsar 210 millones y el colista 135, es decir, el último de la Premier se va a llevar solo 5 millones menos de lo que ganan Barça y Real Madrid, que cobran 140 millones, lo que supone casi el 40% del dinero de la televisión. A partir de ahí, el abismo. Valencia y Atlético cobran 48 y 42 millones de euros y hasta los últimos, que son 18 millones de euros, que es lo que perciben Granada, Elche, Rayo y Almería. Como dices, en la actualidad se está negociando un nuevo reparto y los clubes esperan que se cumpla una promesa de hace años, que se realice un decreto ley del gobierno que centralice y reparta de manera más igualitaria los derechos de televisión, porque la Liga Española, Paco Jo, es la menos equitativa de las 5 grandes a nivel continental, de Premier, Calcio, Bundesliga y Liga Francesa.
La verdad es que la comparación entre los dineros que percibe la Premier y los dineros que percibe o va a percibir la Liga de Fútbol Profesional no se sostiene mucho. Joan Collet, presidente del Español, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿están preocupados por que la negociación de los derechos del fútbol a través de la tele no avance?
Bueno, pues muy preocupados. Y el Español es un club que desde que empezó también eso hace unos años, pues siempre también hemos sido los primeros, hemos llevado también la bandera de la reivindicación y de la indignación y de la reclamación. Y bueno, ahora que parece que todo el fútbol español, desde la Liga de Fútbol, se han puesto las pilas y todos más o menos han entendido pues que esta liga pues se estaba deteriorando y que así no vamos a ninguna parte, todos teníamos las promesas de, bueno, del señor Miguel Cardenal, y que sabíamos seguro que tenía que salir este decreto ley desde el gobierno, y la verdad es que estamos sorprendidos, indignados, porque van pasando las semanas, van pasando los meses, y aquí está pasando alguna cosa que se nos escapa, porque la verdad es que no encuentro explicación. Puedo tener muchas teorías, pero es que no hay explicación, que incluso con la promesa de del secretario de Deportes, el señor Miguel Cardenal, pues que esto esté parado es indignante.
¿Hay una fecha límite para que esto se desbloquee antes de que los clubes tomen una medida como parar la liga?
Bueno, desde la asamblea de la Liga de Fútbol del viernes pasado, el presidente, el señor Tebas, nos dijo que, bueno, que dábamos pues más o menos dos o tres semanas, que todo el mundo pensaba que en estas dos o tres semanas va a salir, aún quiero pensarlo, que va a salir el decreto ley y que no vamos a tener ninguna necesidad de convocar otra asamblea para tomar medidas. La gente ya empieza a dudar de que este decreto pueda tirar adelante, y si no es así, pues bueno, este gobierno está permitiendo en el tema deportivo pues que seamos el hazme reír de Europa, que seamos la única liga con lo competitiva que era la Liga Española, que estamos perdiendo valor, que se está deteriorando, y esto, pues hasta que no salga la negociación, el decreto para la negociación centralizada, pues seguiremos así, haciendo el ridículo en las principales ligas de Europa.
Presidente, cuando hablan de tomar medidas, ¿estamos hablando de parar la competición?
Bueno, pues esto fue una de las medidas que se tomó, bueno, no, que se tomó, perdón, es una de las medidas que se habló, y que no descartamos, naturalmente. Yo solo soy, pues, una pequeña parte de todo el fútbol profesional, pero que el español naturalmente que estaría dispuesto.
Presidente, nos ha llegado incluso que habría una especie de propuesta de fecha para detener la liga, que se hablaba de la jornada del Barça-Madrid el 22 de marzo.
Bueno, esto no, por lo menos a mí en la asamblea no se dijo fecha, sí que nos dijo presidente pues que había algunas fechas pensadas, no nos lo comunicó, pero que por parte del español lo que decida la asamblea, lo que decida el presidente, si es para ir a parar la liga, pues que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Estabais comentando el tema de la Premier, no sé si han firmado entre 6 y 7 mil millones en 3 años. Sí que es verdad que ellos tienen muchos más abonados, pero es que nos llevan mucha ventaja porque hemos estado dormidos.
No, le iba a preguntar qué le parece que el último de la Premier cobre tanto como Madrid y Barça en los derechos de televisión globales.
Bueno, pues por eso, que es una vergüenza. La Liga Española hace unos años era la referencia de todo el mundo, todos los mejores jugadores venían a jugar aquí, y ahora pues es al contrario. Cualquier club de la Premier, con todo mi respeto, te puede venir un Swansea o te puede venir el West Ham y ofrecer mucho más. A tu mejor jugador le doblan y le triplican el sueldo y la nómina. Y bueno, y así estamos pues perdiendo valor. Y ahora, ¿qué parece? Sobre todo el Barcelona, porque Real Madrid, no sé su posición, pero sí que por parte del Barcelona están apoyando esta reivindicación para el decreto ley, y ni así. Entonces, no sé, me gustaría saber quién lo está parando, qué es lo que está pasando en el fútbol español y qué criterios sigue este gobierno para no sacar el decreto.
Queda clara la postura. Y por último, presidente, yo no olvido que su equipo juega esta noche el primer encuentro de semifinales de la Copa del Rey. Sí, le quería preguntar.
Yo tampoco.
ya imagino. ¿Qué pálpito tiene usted para el partido?
Bueno, depende. A ver, el pálpito social, muy bueno. El español lleva algunos años, pues desde la final de la UEFA de Glasgow, pues no habíamos vuelto a Europa, no hemos jugado unas semifinales. La gente está muy ilusionada, está con mucha esperanza. Eso a la gente del español le cuesta muy poco engancharse, es una afición muy fiel. Y pues hay euforia. A nivel deportivo, pues con mucha, ya te digo, mucha esperanza, pero también... pues sabiendo que es una eliminatoria, que está al 50-50, aquí en Barcelona hace mucha ilusión y todo el mundo habla de una posible final, como pasaría en otros sitios si fueran dos equipos de la misma ciudad.
Claro.
Pero tenemos claro que, bueno, hemos pasado a Valencia, hemos pasado a Sevilla, tiene mucho mérito, pero que el Athletic empieza desde cero, es una eliminatoria difícil, y digo yo, creo que estamos al 50%, y a ver qué pasa, a ver si hoy tenemos un buen resultado.
Bueno, pues esperaremos. Presidente, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos, un placer.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. ¿Qué quería decir, Laura?
No, bueno, estaba escuchando a Goyet que decía que la Liga Española pues está perdiendo valor, que están haciendo el ridículo, y me llama la atención las comparaciones con la Premier. Creo que en todo no estamos al mismo nivel ni nos podemos comparar.
Ni mucho menos.
Es decir, empezando por la planificación deportiva, por saber que los ingleses en el mes de agosto saben cuándo van a jugar sus equipos, que se pueden planificar, por un tema de horarios, por muchas más cosas.
Y por la pasta.
Claro, por el nivel adquisitivo ahora mismo de un país, del otro.
Exacto.
Es decir, que entiendo la lucha, pero creo que se deben medir un poco las afirmaciones porque no los podemos comparar ahora con la Premier. Es que no podemos.
Solo se puede medir en el número de abonados que tiene un país y otro.
Por ejemplo.
Aquí seguimos queriendo tener el fútbol gratis y eso es muy
comparar difícil. Inglaterra o Gran Bretaña con España ahora mismo es imposible.
Lo que nosotros queremos seguir es teniendo muchos oyentes hasta las 4 de la tarde.
Eso sí.
Hasta cuando sigue Ser Deportivo. Bueno, y después también. Las 3:30. Seguimos ya.